Hola. Buenos días, buenas tardes. Vamos a esperar unos segunditos para que más gente se pueda conectar para ver si todo el mundo ya está en línea. Gracias. Gracias por su participación. Es nuestra última sesión de webinarios para la programación con el fondo del SIG. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en esta serie de webinarios. Hoy vamos a concentrarnos en la gestión del presupuesto MOWIP, que quiere decir la preparación de sus líneas presupuestarias. Vamos a ver el modelo Excel de MOWIP, pero también vamos a explicar el modelo del presupuesto MOWIP para ver cómo lo podemos rellenar. Tenemos toda la información disponible en el sitio web de programación del fondo ELIF. Unos puntos de logística. Si pueden, por favor, apaguen su cámara y su micrófono. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, pero también pueden compartirnos las preguntas cuando empecemos en la parte preguntas y respuestas, Q&A. Podemos responderlas en directo o después de las presentaciones. No hay diapositivas PowerPoint, entonces, bueno, tenemos es el documento guía que se les compartió para el modelo de presupuesto. La grabación va a estar disponible en el sitio web, en el IFE. Pueden ver la grabación de este webinario después si lo quieren revisar. Hay interpretación en inglés y en francés, como los otros días. La interpretación se encuentra hasta abajo de su pantalla. De su pantalla es un globito. Hay interpretación en español y en inglés. Al final del webinario vamos a tener un pequeñito sondaje, sondeo. No duden, por favor, en responderlo. Nos ayuda mucho a poder darles una mejor atención cuando a medida que vamos progresando en esta fase de desarrollo. Entonces, bueno, le doy la palabra a mi colega Niaim, experta en finanzas y en presupuesto, para que nos pa hable de el presupuesto de la línea presupuestaria MOWIP y el Excel. Tienes la palabra, Nimu. Sí, gracias, Suprema. Buenos días, buenas tardes, colegas, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias de estar con nosotros hoy. Hoy voy a hablarles del modelo presupuestario MOWIP con su explicación. Entonces voy a presentarles este documento, todos los documentos que están disponibles en el sitio web AF. Y los colegas compartieron estos vínculos con ustedes. Entonces, bueno, voy a tratar de hablar lentamente para que nuestras intérpretes puedan hacer un buen trabajo. Y bueno, entonces aquí en la explicación del modelo del presupuesto, todo esto está disponible en el sitio web y les pido que les recomiendo que tengan este documento a mano cuando vayan a preparar su presupuesto, porque les va a dar directivas, información sobre la estructura del modelo presupuestario, lo que el IEF puede financiar o no. También hay diferentes columnas, líneas que se tienen que completar y finalmente tenemos las categorías UNDG que les voy a explicar más en detalle durante esta sesión. Y bueno, este modelo de presupuesto es un modelo Excel, como pueden ver, fue diseñado por el MPTF del PNUD para tener un reporte armonizado con todas las exigencias. Es la norma, no podemos personalizarlo para este proyecto, no es lo que quiero decir. Necesitamos únicamente un modelo presupuestario, una hoja que vamos a completar para cada proyecto. Puede ser el TCC, PCC, policía, tropas. También aquí unos tips para su presupuesto. Sean realistas, no hay que ser muy ambiciosos, digamos, hay que ser conscientes de lo real que es nuestro presupuesto. Les recomendamos ser más modestos con sus gastos, especialmente en los eventos donde vamos a organizar comida, donde hablamos de comida, de eventos, de restauración también. Tenemos los recursos disponibles a nivel nacional, especialmente trabajando con la policía y el ejército. Puede haber lugares o eventos, por ejemplo, conferencias, donde puedan necesitar un alojamiento. Entonces, sí es posible. Nosotros les recomendamos utilizar estos recursos disponibles ya para no incurrir en gastos extras. Y finalmente, den tanto detalle como posible, justificación, como pueden ver aquí en este modelo. Tenemos una columna en el modelo, en la última columna. Este es el únicamente para detalles. Entonces, les recomendamos que pongan tanto detalle como posible, en vez de nada más poner una suma cualquiera. Quisiéramos ver realmente un desglose de todas las actividades y con las explicaciones y detalles para cada línea presupuestaria. Y aquí en las explicaciones, déjenme hablarles un poquito de lo que el IEF puede y no financiar. No voy a ir en cada línea, pueden ver esta información un poquito después, pero nada más les voy a hablar de los puntos principales. Estas son las cosas que no se pueden financiar, ¿no? Por ejemplo, compra de vehículos, de municiones, armas, equipo de protección, de capacitación, pago de sueldos o de empleados del gobierno, funcionarios públicos, privados, todo tipo de personal, compra de equipo electrónico. Estas son las cosas que no se pueden financiar por el EIF, pero lo que sí se puede financiar con el fondo son equipo de seguridad para las mujeres, por ejemplo, armadura, rentar un carro, por ejemplo, no podemos comprar un carro, pero pueden rentar, ciertamente, alquilar un carro, puede cubrirse con el presupuesto, otros gastos razonables que se pueden incluir, pero que no están limitados a ninguna actividad de capacitación. Podemos hablar de salas de conferencia, material de capacitación, material de comunicación. Todo esto puede encontrarse, por ejemplo, equipo que pueda ser necesario para la colecta de datos y análisis, contratación de consultantes, cuando sea necesario y cuando no haya alojamiento disponible. Y eso tiene que ser apoyado por una política de gobierno que explique los gastos por día, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ir al modelo Excel. Y vamos a hablar de todas las diferentes columnas y reglas que se tienen que completar. Como pueden ver, aquí hay tres hojas en este modelo. La primera es la hoja con el presupuesto. Aquí es donde vas a poner toda la información en cifras, detalles. La segunda va a ser el recapitulativo UNDG. Aquí no hay que entrar ninguna información. Se va a hacer de manera automática. Y la tercera es esta lista que vamos a utilizar esta lista para dar un menú con las líneas presupuestarias. Aquí no hay que poner nada. De hecho, esta hoja está protegida. Ven, si quieren modificarla, el sistema no les va a dejar. Y después tenemos los detalles presupuestarios con la primera columna. Como pueden ver, la primera columna son las actividades. Y bueno, visto que estamos hablando de una estrategia MOWIP, para los proyectos MOWIP, las actividades ya se identificaron normalmente. Aquí pueden ver, tenemos los proyectos MOWIP que son bastante estandarizados con diferentes fases y actividades. Entonces, bueno, aquí vemos todo lo que ya está listado previamente con los proyectos y el presupuesto. Tenemos las subactividades o las líneas aquí en la columna B, por ejemplo, lo que no pueda ser 100% exacto, pero si no está bien, pueden agregar más líneas, más columnas para precisar o modificar. En la columna C es para la categoría UNDG. Aquí tenemos, por ejemplo, este menú donde van a seleccionar o asignar la categoría UNDG para cada línea, para cada actividad que van a escribir aquí. Después tenemos la columna D, E y F que forman partes de las unidades y de las cantidades. Aquí en la columna G van a poner el producto, la actividad, el montante en moneda local. Si son gastos en moneda local, nos esperamos a que este presupuesto se ha hecho con su moneda local, en moneda local. Pero, por supuesto, la conversión en dólares americanos se hace automáticamente utilizando la tasa de cambio en la célula B1. Y les recomendamos que pongan la tasa de cambio que está publicada todos los días por el Banco Central de su país. Después tenemos las otras columnas de H para adelante. No hay que rellenarlas para nada. De la H hasta acá, hasta la K, estas son las columnas para el cálculo de todos los montantes con la conversión en dólares americanos que se van a hacer automáticamente. Entonces no hay nada que hacer aquí. Y la última columnita tenemos las justificaciones y los detalles. Aquí les vamos a pedir tanto desglose y justificación posible para cada una de las líneas presupuestarias. Y cuando van a rellenar los detalles, aquí va a calcularse todo automáticamente para cada actividad. Tenemos el subtotal para cada línea y con sus actividades en moneda nacional y en dólar americano. Y aquí vamos hasta abajo del presupuesto y aquí van a ver el total de su presupuesto cuando lo rellenen.
En la parte inferior pueden ver que dejamos una línea para el costo directo, que son las contingencias. Entonces, recomendamos que ustedes agreguen un 5% de costo de contingencia. Esto queda dentro de la categoría 7. Este cálculo no lo tienen que hacer ustedes mismos. Hemos incluido aquí una fórmula y esto se va a calcular de manera automática. El último elemento es el costo indirecto o el 7% de costos de apoyo indirecto. Por favor, consideren que esto es aplicable únicamente para las PUNOs, para los TPCC se tiene que eliminar esta línea. Esto es una tasa fija, estándar de 7% y se calcula automáticamente, así que no tienen que introducir nada manualmente. Vamos a hacer un ejemplo más adelante, pero primero voy a mostrarles las diferentes columnas y filas. Como les había dicho, esta plantilla es estándar, no es personalizable para cada proyecto. En particular, las columnas son bastante estándar. No se pueden introducir más columnas aquí en medio. Si necesitan introducir alguna columna al final, lo pueden hacer para proveer detalles adicionales, información, pero no se pueden añadir más columnas entre estas. Sin embargo, si necesitan introducir filas, eso sí lo pueden hacer. Pueden poner tantas filas como necesiten. Solo asegúrense de que por cada fila que añadan, se tome en cuenta la fórmula y que el monto que introduzcan en esa fila se incluya en el cálculo automático. Hay veces que se puede, al introducir una fila, no se incluye en la fórmula, entonces simplemente hay que asegurarse de que sí se esté incluyendo en el cálculo, en los montos. Permítanme regresar al documento de explicación. Como les decía en la guía, lo que les acabo de explicar, todo lo incluimos aquí. Pusimos capturas de pantalla, resaltamos ciertas áreas que requieren de su atención y al final tenemos las categorías ONDG que les voy a explicar a más detalle. Como vieron en la plantilla, en el Excel, tenemos las categorías de un SDG en todo el DGNUDS, en todo el presupuesto. Está preparado en las 8 categorías para cada partida del presupuesto o cada gasto. Se tiene que asignar una categoría de GNUDS. Entonces, los gastos o las categorías que quedan dentro de la categoría de GNUDS, eso viene en la guía. La categoría 1 es principalmente el costo de personal. Si tienen ustedes personal, consultores, todo eso se va a incluir dentro de la categoría 1, principalmente contratos de recursos humanos o contratos con particulares. No voy a irme línea por línea, pueden ustedes consultar esto para ver los detalles, solamente se resaltan aquí los puntos principales. La categoría 2, aquí es para suministros y mercancías generales, materiales generales, principalmente para bienes consumibles como papelería, otro tipo de artículos que pueden requerir de manera temporal. Eso queda dentro de la categoría 2. Y luego en la categoría 3, equipo, se trata de bienes más duraderos, por ejemplo, equipo informático, software que ustedes compren, esto quedaría dentro de la categoría 3. Vemos aquí la palabra vehículo. Este es el nombre estándar de esta categoría, pero explicamos que la compra de vehículos no se permite, no se permite bajo el EIF. Entonces, pueden ignorar eso. La categoría 4 de GNUD, esto es principalmente para servicios contractuales con proveedores. Estos son principalmente contratos de compras. Por ejemplo, si necesitan contratar un espacio o eso quedaría dentro de la categoría 4. A veces hay confusión entre la categoría 4 y la categoría 1, pero como les explicaba, la categoría 1 es principalmente para contratos de personal y la categoría 4 es para componentes de compras. La categoría 4 es para viajes, entonces, por ejemplo, costos de transporte, renta de automóviles, combustible, todo eso debe quedar dentro de esta categoría. La categoría 6 es cualquier transferencia de cualquier cesión o transferencia de subvenciones a contrapartes. Si ustedes le transfieren eso a alguna de sus contrapartes, eso sería la categoría 6. La categoría 7 son los costos operativos generales u otros costos directos. Esto, si ven ustedes algún costo que no quede dentro de las seis categorías que les expliqué, eso debería quedar dentro de la categoría 7. Entonces, principalmente se trata de costos operativos como, por ejemplo, costos, rentas, cargos financieros, costos de telecomunicación, todo eso queda dentro de la categoría 7. La categoría 8 son los costos indirectos a una tasa fija del 7%. Esto es únicamente para PUNOS, no es aplicable para entidades gubernamentales. Cualquier entidad gubernamental que esté solicitando el fondo debe eliminar esa última línea que pusimos en el presupuesto. Esto es estándar y se va a calcular automáticamente y no tienen ustedes que hacer nada al respecto. Bien, volviendo entonces a la plantilla del presupuesto. Les puedo dar un ejemplo rápidamente para que vean cómo se capturan los datos y cómo se calculan automáticamente. Vamos a elegir la actividad 3. Tenemos varias actividades. Entonces, ya habíamos puesto estas actividades. Y si ustedes necesitan introducir más detalles, lo pueden hacer. O si necesitan introducir otras reglas, lo pueden hacer. Pero vamos a utilizar estos. Como les dije en la columna C, tenemos que asignar o elegir una categoría del GNUD para servicios de traducción. Esto se le asignará a una empresa para que lleve a cabo la traducción y eso quedaría dentro de la categoría 4, servicios contractuales. Y vamos a decir que ustedes necesitan o que esto les va a costar 1.000 en moneda local. Entonces ponemos 1.000. Acuérdense, por favor, bajo la columna E y F, que es la cantidad de unidades, esto no puede ser cero o quedar vacío, se tiene que poner cuando menos uno ahí, aunque no correspondan otros montos, pongan un uno, porque digamos que yo dejo esto vacío o en blanco, este cálculo no se va a realizar. Entonces, ponemos el precio en moneda local, moneda nacional, pero el total o la conversión a USD, usted, a dólares estadounidenses, ustedes no las van a ver. Pueden ver que esos 1.000 se eliminaron de ahí. Siempre hay que poner uno si no tienen otro monto que poner. Para contratación de espacios físicos, eso viene bajo la categoría 4, servicios contractuales, y necesitan un lugar para, por un día, digamos, el costo es de 2.000 en moneda local. Para transporte local, esto aparecerá como viaje o gastos de viaje, entonces digamos que necesitan transporte para 15 personas. Lo que pueden hacer también es ponerle aquí 15 y luego poner el precio por persona, digamos 50, o pueden poner un monto total aquí, pero luego proveer detalles del desglose en la siguiente columna, que es la columna de justificación para cuántas personas se necesita ese transporte y cuántos días. Los servicios de alimentos van a venir bajo servicios contractuales. Digamos que necesitan ustedes alimentos un día para 100 personas, catering. Y el propósito, el costo es de 15 en moneda nacional. Papelería, esto viene bajo la categoría 2, entonces suministros y pueden poner un monto total, digamos, de 500, pero nos gustaría ver una explicación que indique qué se incluye en esa papelería, porque hay veces que vemos que ese monto es bastante alto y no sabemos exactamente qué es lo que se va a comprar o qué es lo que se incluye. Entonces, en particular, cuando se trata de montos altos, hay que proporcionar detalles en la última columna. Dispositivos de comunicación. Esto viene en la categoría 3, que es el equipo que se necesita para la recolección de datos. Digamos que necesitan 10 dispositivos y cada dispositivo cuesta 500. Y luego para en la cuota de facilitación, digamos que necesitan un facilitador, una persona. Entonces esto aparecería bajo personal, necesitan una persona, digamos, durante 5 días y su tarifa por día es de 300 y el pago de los enumeradores para la capacitación, eso también va a aparecer bajo la categoría 1, que es pago a personal, pagos a personal y digamos que necesitan 10 personas o 10 días y el costo por día por persona es de 200. Como pueden ver, simplemente introdujimos la cantidad en unidades en el precio de la partida en moneda local y es lo único que se necesita hacer. Todo este cálculo se va a hacer de manera automática. Como pueden ver, el total y el subtotal para toda esta actividad se hace de manera automática. La conversión a dólares y el cálculo para toda la actividad, esto se hace de manera automática y tienen que ver lo mismo aquí. Entonces, como les dije, el costo de contingencia del 5% se calcula de manera automática y el costo indirecto también se calcula de manera indirecta. Y tienen ahí los totales Ahora, deberían ver los mismos montos en la página de resumen UNDG. Aquí pueden ver 51.104 y acá también 51.104. Es lo mismo. Entonces, esto debe corresponder. Los totales de esta página deben corresponder con esta.
Sí, y bueno, creo que aquí hay un errorcito con la primera categoría. Voy a arreglarlo. Y bueno, este porcentaje también se calcula automáticamente y bueno, no es necesario integrar nada a mano, ¿no? Algo que sí hay que tomar en cuenta es que para la categoría UNDG 8 siempre será 6.54, siempre. Entonces, si ven que es toda cifra que no sea 6.54, quiere decir que hay un error. Y después van a rellenar los datos y las categorías UNDG. Se seleccionan automáticamente y bueno, digamos que por ejemplo que yo quito la categoría 5, viajes. Aquí vemos categoría 5, tenemos un monto, pero imagínense entonces que muevo esta categoría, que no la pongo. Entonces aquí, si voy aquí, van a ver que la cantidad no aparece. Entonces, por eso es muy importante que le asignen una categoría UNDG para cada línea, porque si no, el cálculo va a estar incorrecto, ¿no? Y algunas veces es bastante difícil darse cuenta exactamente dónde se encuentra el error. Hay que ver cada línea, cada actividad, para tratar de encontrar dónde estuvo el error. Y último, aquí algunos de los métodos o técnicas que pueden utilizar para hacer un control de calidad, para asegurarse que no haya errores con el presupuesto antes de que se lo envíen al IEF. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es comparar aquí, verificar los totales aquí con el recapitulativo en la página principal. Aquí ven los totales en dólares y aquí siempre va a estar en dólares americanos y no en moneda local. Aquí quieren entonces ver la cantidad en dólares únicamente. Si ven entonces que este montante no corresponde, quiere decir que hay un error. Y antes de ver dónde hubo el error, recomendamos que verifiquen los subtotales de cada actividad. Por ejemplo, aquí pueden darle doble clic y les va a mostrar si todas las líneas se integraron en la suma, algunas en dólar americano. Entonces, si ven un error y que no lo identifican, pueden irse uno por uno con los otros subtotales para asegurarse que todo esté correcto. Y algunas veces hay errores. ¿Y por qué? Porque aquí en la categoría UNDG, como les dije antes, es súper importante que no se les pase ninguna categoría. Aquí tienen que asignar cada una. Hay que verificar cada línea para ver que cada línea esté asignada a un concepto. Hay otra manera para checar los totales y para verificar si todos los montos han sido integrados. Pueden utilizar aquí la procedencia. Si le dan clic aquí y quieren ver de dónde viene este monto, pueden ir a la aplicación y le dan clic aquí en Trace Precedents o en seguir los precedentes y pueden ver el histórico para todas las líneas. Y por ejemplo, si le dan otra vez clic, aquí se les muestra cómo, de dónde viene cada célula, ¿no? Con su monto. Pueden ver aquí de dónde viene el total de cada célula. Entonces, ven, si se dan cuenta que les hace falta una flechita en una línea, eso quiere decir que tal línea no fue incluida en su total. Pueden hacer este ejercicio para todas las sumas que quieran verificar. Por ejemplo, aquí le dan clic y les va a decir de dónde viene esta información. Por ejemplo, viene de este monto y este monto. Y si le siguen dando clic, les va a decir todas las sublíneas de dónde la procedencia de las sublíneas, ¿no? Es una excelente manera de verificar que no haya errores. Me paro aquí y si tienen preguntas, es la oportunidad de hacer preguntas. Pueden levantar su mano o pueden escribir sus preguntas en el chat o en la parte Q&A, preguntas y respuestas. Y le cedo la palabra a Superva. Si tiene algo que agregar o si otros colegas quisieran compartir algo más, experiencia de los proyectos precedentes en los que trabajaron y cuáles fueron las problemáticas que encararon con las líneas presupuestarias. Gracias. Y Supara, por favor. Gracias, Mike. Y colegas, y bueno, mientras piensan en las preguntillas que quisieran hacer, abro el piso para dar observaciones y comentarios de nuestra experiencia y sobre todo con algunas problemáticas que tuvimos del lado programático para ver lo que realmente queremos ver, para decirles lo que realmente queremos ver en el proceso, en el presupuesto. Primero que nada, justificación y comentarios. No es opcional, ¿eh? Eso quiero recalcarlo bien claro, ¿no? Les pedimos realmente que nos justifiquen con lujo de detalle por qué llegaron a tal suma, ¿no? A tal monto. Por ejemplo, podemos regresar, Nain, al documento que rellenaste, donde, por ejemplo, estábamos hablando de los diferentes componentes. Sí, a este. Entonces, bueno, imagínense que aquí estamos hablando de la traducción, ¿no? Y que tienen un traductor y el número de unidades es 1. Entonces, si escogieron 1 como número de unidades, quisiéramos comprender entonces de qué están hablando. ¿Es un mes, una semana, un día? Y toda esta información entra aquí en la justificación y comentarios donde nos van a decir, este proyecto va a requerir los servicios de un intérprete, traductor durante una semana, un día, etcétera. Y el precio unitario es en dólares aquí, pero lo pueden convertir completamente a su moneda nacional. Entonces, lo que quiero decir, ayúdenos a comprender cómo llegaron a este cálculo, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás de las somas que nos están dando? ¿Por qué un mes es suficiente? ¿Por qué un intérprete es suficiente? ¿Por qué un día es suficiente? Esta información es súper, súper útil para que revisemos cuando estamos revisando. Nos ayuda a comprender. Sí, realmente comprendieron y planificaron todas las exigencias completamente, ¿no? Si tomaron todo en cuenta para la creación de sus presupuestos. En otras columnas, por ejemplo, y también aquí arriba del Excel, cuando hablamos aquí de responsable de proyecto MOWIP. Es algo que utilizamos en el estándar, pero tal vez en su contexto nacional, tal vez tengan dos responsables. Entonces necesitamos una súper buena justificación para saber por qué necesitan uno. Uno creo que sí es necesario. Necesitamos una buena justificación. Y cuando se hace el cálculo, están viendo el costo mensual, cotidiano, semanal, y queremos comprender aquí la tasa horaria y por día. Y tiene que articularse a la organización nacional que se selecciona. Pueden tener una tasa de aprobación y darnos una copia de esta en anexo. Es súper útil para contextualizar el presupuesto con este cálculo. Y otra sugerencia y bueno, cuando también las contrataciones, por ejemplo, cuando contratan para los enumeradores, para los talleres de validación en las diferentes instancias, ¿no? Y otra sugerencia, astucia, que digamos, y que es muy específico a cada país, no es una regla estándar, ¿eh? Les recomiendo que si necesitan un lugar privado o si pueden utilizar un lugar gubernamental que esté más seguro, puedes utilizarlo con la institución, y esto es de los dos lados. Por ejemplo, algunas veces los oficiales más jóvenes se sienten más cómodos, especialmente cuando estamos hablando de talleres de validación, estando con los más mayores, ¿no? Con los directores, especialmente también cuando hay grupos de discusión o durante la fase de piloto, antes de que la colecta de datos se haga. Quieren tener un lugar donde los respondentes pueden venir de varias instituciones y que se sientan cómodos respondiendo a las preguntas, ¿no? A las preguntas del sondeo. Y es algo que tenemos que hacer en nuestro propio contexto, ¿no? Para ver dónde es mejor organizarlo, en una instalación del gobierno o en una instalación privada, por ejemplo, en un centro privado donde los oficiales más jóvenes puedan no sentirse intimidados por la dirección, es lo que quiero decir, ¿no? Pero bueno, la colecta de datos se hace casi siempre en las barracas donde se encuentran, en su distribución geográfica o en la división de la policía existente en todos los países que fueron seleccionados para la colecta de datos. Entonces hay que ser muy conscientes de los centros, de las instalaciones que van a escoger para que nosotros podamos comprender por qué escogieron este lugar en la columna de justificaciones. Lo mejor que pueden hacer para poder hacer un progreso completando estas exigencias del presupuesto en Excel. Y un último comentarito. En la actividad 2A, la fase de planificación, aquí por favor tengan en cuenta cualquier gasto de investigación u costo necesario para la reglamentación nacional. Y bueno, se les habló también el de CAFE y del laboratorio de las revisiones. No es nada más para el Cornell GSS, también está disponible para las políticas institucionales o nacionales en todos los países. Un ejemplo que les puedo compartir es por qué esto es aplicable para Fiji. Por ejemplo, el Ministerio de la Defensa envió su candidatura al Ministerio de Educación, responsable de tener el permiso de investigación, y tuvieron una exención de pago de los gastos. Pero en otro contexto nacional, en Malawi, por ejemplo, teníamos que pagar estos gastos de investigación porque era una exigencia de por la política nacional, aun si era una organización gubernamental que hacía esta investigación. Entonces depende mucho del contexto y por favor verifiquen con sus políticas nacionales y traten de integrar estos costos si necesario en la actividad 2A. Y bueno, aquí cedo la palabra a todos los colegas que quisieran dar ejemplos de sus proyectos. Y también, por supuesto, estamos disponibles para responder a todas sus preguntas. Sí, veo, hay una pregunta que ya se respondió en la parte de preguntas y respuestas, pero puedo leerla para todos. Naomi nos hace la pregunta, ¿hay costos indirectos organizacionales de 8%, pero hay un máximo de 7%? ¿Hay flexibilidad con los topes? Y para las agencias y programas de las agencias de la ONU es 7%, y esto está en concordancia con el memorándum de comprensión firmado por la oficina MPTF y el Fondo de la Agencia de las Naciones Unidas. Entonces, sí, es la tasa aplicable y todos los programas fundados por una agencia de la ONU y los equipos de operación podrán aceptar esto gracias al memorándum de comprensión. Segunda pregunta. Bajo el recapitulativo UNDG, el costo indirecto con su porcentaje, el porcentaje del costo indirecto debe de ser 6,4. Nike, ¿quieres responderla? Bueno, ya lo respondiste aquí, pero. Sí, claro. Sí, para la categoría A8, 7% de costo de apoyo indirecto es 7% de todo el presupuesto. Déjenme, les comparto la pantalla otra vez. Para que sea más fácil. Entonces, este 7% que se calcula aquí hasta abajo, este 7% se encuentra hasta arriba de la cantidad que se ve aquí. Entonces, por ejemplo, si tienen 7% de 33 mil, pero aquí tenemos un porcentaje de todo el total del proyecto, es un porcentaje después de 36 mil. Esta cantidad de 2.300 es 7% de 33.000. Y cuando hacen el cálculo, no va a ser 7% de 36.000. Por eso ven que aunque se hace el cálculo de 7% aquí se muestra exactamente 6,4, pero es correcto. No es que no sea 7%, no es incorrecto, pero tenemos una fórmula que les podemos compartir sin complicar más para. No tengo un contexto financiero, pero les puedo compartir cómo se calcula. Pero nada más sepan que esto es correcto y que tiene que ser 6,54. ¿Por qué hablamos de este 6,54? Porque si no es incorrecto. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, Naomi responde que sí. Ahí, perdón, dice que sí, todo muy bien. Tercera pregunta por Naomi. ¿Hay líneas presupuestarias específicas o categorías de costo que no son elegibles para el financiamiento o que no se deben de poner en la subvención? no se aconseja. Aquí tenemos un documento con la explicación para el presupuesto. Y todo el presupuesto MOWIP tiene que estar asociado al proceso de evaluación MOWIP. Y estos son todos los servicios o exigencias para la colecta de data, para los sondeos, para la administración, entrevistas con los decisionarios, por ejemplo, para los talleres de validación. Entonces, todo lo que habla de la fase de validación para el enfoque en MOWIP, pues los vamos a tomar en cuenta para lo que sea aplicable. Lo que no está directamente asociado a la evaluación MOWIP, pues, por ejemplo, la construcción, la renovación, la compra de equipo, por ejemplo, los costos de operación de las oficinas, los costos de ceremonias organizados, de alojamiento o algo que ya haya sido financiado por otra fuente, especialmente cuando trabajamos con los oficiales en uniforme de las instituciones de seguridad. Generalmente no, como el colega dijo en su explicación, no tenemos nada para sus salarios, sueldos. Aún prorrata, pero hay unos contextos donde se requiere implicarse con el personal de las instituciones de seguridad cuando están implicados haciendo la evaluación MOWIP. Y esta política de esa es algo que se discute con los responsables de proyecto durante la reunión inicial. Entonces, bueno, hay que estar conscientes de si hay una política para el pago de esas, para los oficiales del gobierno, para los oficiales, ¿no?, del gobierno, para que puedan tomar decisiones sobre lo que van a poner en la línea presupuestaria. Pero bueno, visto que tengo su atención, aprovechando, también vamos a hablar del pago de los DSAs, especialmente para el personal uniformado. Y esto inicia algo que se llama la evaluación de riesgo HRDDP, que fue descrito en el video, en el webinario de evaluación de riesgo que está igualmente disponible en línea, si lo quieren ver. Otro punto que nuestros colegas dijeron, como sus puntos focales lo van a discutir con ustedes durante la reunión inicial. Entonces, estas son unas cositas que pueden tener en cuenta mientras siguen desarrollando sus presupuestos. No veo otra pregunta, pero si tienen alguna pregunta, no duden en darnos más comunicación, hacer preguntas. Sí, aquí puedo agradecer a Suprabha y Naim por esta explicación tan clara sobre cómo completar el presupuesto MOWIP. Y pueden ver el último comentario aquí. Cuando ven a este presupuesto y a este modelo MOWIP, hemos mejorado esto cada vez con más programas para integrar las lecciones aprendidas con explicaciones detalladas para que podamos comprender. Es lo importante que nos den información detallada para que podamos comprender bien cuáles son los costos que necesitan en su institución de seguridad en particular y en su contexto nacional. Entonces, es una guía muy útil. Tal vez que puedan encontrar líneas extra que necesiten ser agregadas y, por supuesto, hay una columna de justificación para que nos expliquen de dónde vienen estos costos, ¿no? Y no tengo más cosas que más sugerencias, ¿eh? Pero como les dije ayer, cuando están haciendo su proyecto MOWIP, no Dejen, no lo dejen al final, es un proceso de iteración que se tiene que hacer todos de la mano. Entonces les pedimos a las instituciones que tengan un equipo de expertos de finanzas en sus equipos cuando están haciendo sus equipos, un experto para que tengan gente que comprende finanzas, tablas Excel, pero también con el modelo pueden tener un número de cálculos que ya están integrados en el Excel para que sea tan fácil como posible, para que puedan tener un proceso un poquito más fluido. Pero bueno, si se atoran en algún punto, no duden en contactar al punto focal de la Secretaría del SI para que les podamos apoyar en este proceso. ¿Hay otra preguntilla? Sí, hay una lista de gastos donde que necesitan para los cuales necesitemos dar documentos justificativos. No sé si tengas la respuesta. Sí, excelente pregunta. Entonces, bueno, no tenemos esta lista estandarizada. Depende de cada escenario, cada contexto. Entonces, les di algunos de los ejemplos del investigador principal, ¿no? Aquí podemos algunas veces pedir información, por ejemplo, los enumeradores, los investigadores principales o cómo calcularon los costos diarios. Otro ejemplo son las políticas nacionales de SA. En cada contexto, especialmente si trabajan con PUNOS o si tienen van a tener una política validada por el DSA. Entonces queremos comprender exactamente cuál es el estado de la política DSA en su país. Entonces, en otros contextos donde es un proyecto dirigido por las tropas y policía, es posible que el gobierno ya haya hecho actividades extra llevadas a cabo por el personal del gobierno. Entonces, ¿qué tipo de transporte, de reembolso para los transportes se tiene que tomar en cuenta? El alojamiento. O, por ejemplo, el tiempo. El tiempo que es como un sueldo que tiene que ser validado por el gobierno. Y esto puede ser aplicable en su contexto particular. Entonces, bueno, lo que les digo es utilicen háganlo a su propia discreción y cuando estén desarrollando su presupuesto, es algo que pueden pensar como por ejemplo, todos el personal de la Secretaría EIF estamos en Nueva York, entonces no comprendemos su contexto nacional. Entonces les pedimos que piensen en esta perspectiva, ¿no? Imagínense que alguien en Nueva York que no conoce nada de su país, ¿cómo le explico mejor, de la mejor manera posible, para que puedan comprender totalmente lo que estamos tratando de alcanzar con las casillas de costos y explicaciones, ¿no? Entonces, bueno, algunas veces es una ida y vuelta de información. Por ejemplo, no comprende, ustedes se explican y después comprendemos mejor e intercambiamos información. Entonces, sí, es un enfoque personalizado, no estandarizado. Gracias. Sí, podemos ir al sondeo, sí, Pava. Sí, una cosita más de mi lado. Y son con las tabletas. La colecta de datos para la evaluación MOWIP se hace generalmente con herramientas de colecta de datos en línea y es algo que difiere entre los modelos A, B y C. Si tenemos un contexto nacional con una tropa y policía y que siguen el modelo A, van a recibir el apoyo de la herramienta de colecta de datos, el Cornell Lab, con un software, un programa que se llama Qualtrics, que Cornell les va a dar. Entonces, las tabletas necesitan tener ciertas especificaciones. Entonces, les pido tener esta discusión con su punto focal de proyecto, porque todos los puntos focales IEF están conscientes de esta tecnicalidad de especificación de la tableta y vamos a tener estas conversaciones bilaterales con ustedes. Entonces, Entonces, hablen de esto con el punto focal y tengan esta discusión sobre las exigencias técnicas. Para el B y C depende de las herramientas que vayan a utilizar.
Es un poco más cómodo y un poco más conveniente. Quizá, pero este no es un motivo para que ustedes no consideren un modelo, es simplemente una nota orientativa. Veo que no tenemos otras preguntas. Como sugería Deb, me parece que ya estamos listos para abrir las encuestas y para ver qué nos dicen ustedes. Leo las preguntas. Número uno, ¿qué aspectos del proceso de presupuesto o de la plantilla se beneficiaría? Hoy tenemos solo una pregunta y pueden responder con varias opciones. Bueno, la uno, ¿qué aspectos del proceso o la plantilla de presupuesto se beneficiarían de orientación o aclaración adicional? La primera opción, lo que el EIF puede y no puede financiar. La segunda opción, el completar o rellenar la plantilla del presupuesto, captura de datos y fórmulas. La tercera, las categorías de GNUD. Y la cuarta, nada. Todas las secciones quedan suficientemente claras. Tenemos aproximadamente 10 personas que han respondido y 60% han sugerido que todas las secciones quedan suficientemente claras. Muchas gracias. La siguiente categoría de mayoría que ha respondido es la aclaración de las categorías de GNUD y luego tenemos un pequeño grupo que ha solicitado información adicional y discusión acerca de la captura de datos y la fórmula de la plantilla de presupuesto del proyecto y que han pedido aclaración adicional acerca de lo que el EIF puede y no puede financiar. Voy a tomar esta retroalimentación. Nuestros puntos focales de proyecto están todos aquí en línea. De hecho, vamos a seguir con esas discusiones con ustedes durante la reunión de lanzamiento y el soporte bilateral que se provee durante el periodo de desarrollo del proyecto. Muchas gracias. Esto nos ayuda a entender y tener en mente lo que debe ser nuestro enfoque al ofrecer el soporte bilateral durante el desarrollo del proyecto. Espero que lo puedan ver en pantalla. Así es como quedó. Muchas gracias. Gracias. por participar en esta encuesta. Entonces, de nuestra parte, eso es todo. Vamos contigo para los comentarios para concluir la sesión. Muchas gracias, Chaparba, y gracias a todos los colegas que están en línea y que nos acompañaron en esta serie de webinarios. Nuestro enorme agradecimiento a quienes presentaron hoy y en particular a nuestras intérpretes. Que tengan un día excelente. Será un gusto trabajar con ustedes a medida que diseñan y desarrollan la documentación de su proyecto. Que tengan buena mañana, buena tarde, buena noche.